Miles de damnificados en Cuba por huracanes y terremotos recibirán el año nuevo albergados en pésimas condiciones. La seguridad del Estado detuvo el fin de semana en La Habana al cineasta Orlando Mora Cabrera. Nombrará el presidente electo Donald Trump al cubano-americano Mauricio Claver Carone como enviado especial a América Latina. Revela más detalles de los nuevos centros de detención y torturas en Venezuela. Y aprueba el gobierno de Malasia reanudar la búsqueda del avión de pasajeros que desapareció hace 10 años.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Hoy, lunes 23 de diciembre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huelga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Damnificados de los desastres naturales en Cuba llegan al fin de año en precarias condiciones. Tomás Cardoso con los testimonios.
Cuatro huracanes y dos terremotos afectaron este año al territorio nacional cubano. Y al cierre del mes de diciembre, miles de personas que perdieron sus hogares permanecen albergadas en precarias condiciones en espera de ayuda. Aseguraron damnificados a Martín Noticias. José Rolando Cázares, en la ciudad de Pinar del Río, que sufrió daños desde hace dos años por el huracán Ian en el reparto Barcón, nuevamente tuvo afectaciones tras el paso de la tormenta Helene que azotó al occidente cubano el 26 de septiembre y asegura que ahí siguen en la espera de ayuda.
Hay personas que andan con carpas arriba del techo. No tienen ni el techo de zinc que se dice que se iba a dar. La casa de secado para el tabaco. Hay muchas desde el ciclón Ian que están todavía en recuperación y no se ha terminado.
El territorio de Baracoa, en Guantánamo, hay muchas personas que continúan en carpas y en casas de campaña. Todo esto tras los fuertes daños que dejó el ciclón Oscar, advirtió el periodista independiente Emilio Almaguer.
Aquí hay muchas afectaciones de derrumbe total que están albergadas y en espera de la reconstrucción de su inmueble. Esas personas que perdieron todo, que la vivienda se le cayó, están desesperados, están en la incertidumbre de cuándo volver a convivir en su espacio.
El también comunicador independiente Anderlay Guerra Blanco describe la situación en los municipios de Eimías y San Antonio del Sur que sufrieron el impacto directo de Oscar el 21 de octubre.
Muchas personas perdieron la vivienda totalmente. Lo que hicieron fue crear unos campamentos que ya son conocidos como las llamadas carpas, donde hay una serie de personas viviendo que va a crear un problema sanitario porque no tienen las condiciones para mantener una población.
Y desde Cabañas en Mariel, donde hay muchas personas que sufrieron pérdidas totales en sus hogares tras el paso del huracán Rafael el 7 de noviembre, Moisés Leonardo Rodríguez, que aún no tiene techo en su casa, concluyó.
No hay agua, no hay alimentación adecuada. Han vendido unas de esas tejas de fibrocemento que en ningún lugar del mundo se usan porque son cancerígenas, además son malísimas. Bueno, pues eso es lo que han vendido algunas. Es todo lo que se ha visto hasta ahora. No ha habido la venta de tanques de agua, otras cubiertas de techo, nada.
Esta madrugada un nuevo terremoto de 6,1 grados estremeció el oriente cubano, donde ya había ocurrido otro sismo el 10 de noviembre, del cual solo han asistido a 162 de los casi 13.000 damnificados en la provincia de Granma. Informó la pasada semana en la Asamblea Nacional del Poder Popular Delila Díaz Fernández, directora general de la vivienda. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El periodista independiente Henry Constantín Ferreiro, director del medio La Hora de Cuba, permanece en el centro de detención El Vivac en La Habana, dijo hoy a Radio Martí Iris Mariño, vicedirectora de ese portal. Mariño agregó que se prepara un recurso de habeas corpus para interponerlo a favor de Constantín.
Yo acabo de hablar con gente en este momento, 8:40 de la mañana, él me llamó, entonces yo le envié la información. Yo creo que lo más importante, lo más puntual es que él dedica su Navidad a los presos políticos de Cuba, los menciona y bueno, él está tranquilo, él está puesto todavía para todo lo que tiene que ver con la libertad y la democracia en Cuba, esperando que se tome una medida, esperando. Y entonces lo más importante es que ya estamos tramitando la habeas corpus para presentarlo.
La seguridad del Estado detuvo el sábado por varias horas en La Habana al cineasta Orlando Mora Cabrera. La Asamblea de Cineastas Cubanos denunció el arresto del joven creador del corto Matar a un Hombre, el cual fue excluido la semana pasada del Festival Internacional de Cine Latinoamericano de La Habana. Mora afirmó que el cortometraje fue censurado por razones esencialmente homofóbicas, pero que se pudo exhibir en otros espacios alternativos. Tras ser liberado, Mora dio a conocer en Facebook que estaba de regreso en su hogar, pero no ofreció detalles sobre la detención. El más reciente informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas alerta que el Estado cubano continúa violando las reglas Mandela. Yolanda Huerga tiene el reportaje.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas volvió a alertar sobre la elevada cifra de reos muertos debido a las hostiles condiciones de los establecimientos penitenciarios de la isla, un asunto que califica como el más urgente y preocupante.
Las prisiones cubanas son un escenario de violaciones recurrentes y sistemáticas de las reglas Mandela y otros mecanismos de la ONU que prohíben esos tratos vejatorios a los reclusos. Principalmente también hacemos a los presos políticos que no debieran estar en estas condiciones solo por expresar sus ideas y otras causas relacionadas con la disidencia en Cuba.
Indicó Raúl Enrique Medina, jefe de comunicaciones del centro. En su informe correspondiente al mes de noviembre de 2024, la organización registró 7 fallecimientos de personas recluidas en penales cubanos.
Entre 2023 y 2024, más de 70 casos documentados de personas muertas en prisiones cubanas.
De las 7 muertes registradas en noviembre, 2 estuvieron acompañadas de denuncias de violencia, la del preso político Manuel de Jesús Guillén Esplugas en el Combinado del Este de La Habana y la del preso común Raúl Schleger Esteris en el Correccional con Internamiento Bungo 11 de Santiago de Cuba. Los otros 5 fallecidos en la prisión Cubací de Holguín y en la de Quibicán de Mayabeque murieron por una conjunción de deficiente atención médica, mala alimentación y pésimas condiciones, dice la organización. El centro monitoreó 116 eventos relacionados con personas privadas de libertad, de las cuales 95 tuvieron lugar en prisiones y centros de detención del país. El Centro de Documentación de Prisiones se refirió además a las prácticas abusivas y de intimidación, como las golpizas y el castigo en celdas de aislamiento ejecutadas por las autoridades carcelarias y a la utilización de reos comunes al servicio de la seguridad del Estado para agredir a los presos políticos.
Aunque recalcamos que las precarias condiciones y los abusos, incluso las torturas en las prisiones cubanas, no se circunscriben solo a los presos políticos, sino que son padecidas por la población penal en su conjunto.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Este 2024 los cubanos festejarán unas de sus más difíciles navidades debido a la crisis económica que padece la isla y al éxodo de nacionales que estarán separados de sus seres queridos. Luis Guardia amplía.
2024 ha sido para muchos el peor año en materia económica para la isla de gobierno comunista. Los cubanos, fieles a sus creencias religiosas, se las ingenian para celebrar la Navidad.
Pues la familia nos ponemos, yo llevo el arroz, aquel lleva los frijoles, hacemos una buena cena, que es la tradición, y bueno, compartimos todo el día 24 y el 25, con lo que podamos llevar y con lo que podamos aportar.
Yamilet puso un arbolito navideño. Y aunque sufre de los apagones y las carencias, este 2024 dice que celebrará la tradicional fecha en familia. Eliminadas por el otrora gobernante el 2 de enero de 1969, las Navidades en Cuba fueron borradas del calendario hasta 1997, previo a la visita a la isla del Papa Juan Pablo II. Y desde entonces, el pueblo cubano se reencontró con la festividad.
Antes se podía comer catopuerco, ya no. Ya no, ahora es pollo, una pechuga, así, lo que hay.
Como afirmaba esta entrevistada, la carne de cerdo típica en estas celebraciones, está inaccesible para buena parte de la población, que como puede no deja pasar por alto la tradición religiosa. Para Hidalmis, este 2024 es especial.
Hay muchas familias que se han separado, los hijos no se encuentran aquí, por lo menos yo tengo una hija que ya no está aquí en el país, y ya la Navidad no va a ser como antes.
La separación familiar es uno de los factores que más incide en esta época. El cubano históricamente lo ha padecido, pero recientemente mucho más. Se estima que más del 10% de la población ha escapado de la isla en los últimos 36 meses. Y este 2024 festejará la tradicional fecha lejos de sus seres queridos. Luis Guardia, Martín Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump dijo el domingo que nombrará como enviado especial a América Latina a Mauricio Claver Carone, de origen cubano. Trump dijo que Claver Carone, quien sirvió en su administración durante su primer mandato, ayudaría a abordar los problemas de migración y contrabando de drogas. Mauricio conoce la región y cómo poner los intereses de Estados Unidos en primer lugar, dijo Trump en las redes sociales. Mauricio Claver Carone fue elegido director del Banco Interamericano de Desarrollo en septiembre de 2020. En ese puesto intentó restar poder a Argentina y Brasil y dar más protagonismo a los países más pequeños, informó la agencia de prensa Reuters. Y esta temporada navideña promete romper los récords de viajeros a lo largo de Estados Unidos. La Administración de Seguridad en el Transporte se prepara para operar aeropuertos repletos. José Pernalete con los detalles.
El ánimo navideño de viajeros en Estados Unidos y en los aeropuertos del país se preparan para una temporada muy activa. La Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, por sus siglas en inglés, estima que entre el 19 de diciembre hasta el 2 de enero de 2025, alrededor de 40 millones de viajeros atravesarán los puntos de control en aeropuertos del país, lo que representa un incremento de 6.2% con respecto al año anterior.
Hay que llegar con suficiente antelación, al menos 2 horas antes de la salida si viajan dentro del país o 3 horas antes de la salida internacional.
Esta agencia federal recuerda que hay artículos prohibidos que serán decomisados en caso de intentar llevarlo a bordo del avión. Miles de detecciones de artículos no autorizados realiza a diario la TSA. Muchos de ellos causan asombro hasta en la tripulación de los aviones.
Muchas veces las personas simplemente no se dan cuenta de lo que tienen en sus maletas. Queremos recordarles que se aseguren de revisar sus maletas cuidadosamente antes de llegar al aeropuerto.
Una de las terminales aéreas en el país que se prepara para una temporada congestionada es el Aeropuerto Internacional de Miami.
Los atrasos de vuelo, cancelaciones, esperamos que no tengamos mal tiempo.
Las autoridades de la TSA dijeron que consideran como esenciales a 59 mil empleados, por lo que continuarán laborando aunque el gobierno federal se quede sin fondos a la medianoche del viernes. Pero advirtieron que un cierre prolongado sí afectaría los tiempos de espera en los aeropuertos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El representante diplomático de Estados Unidos en Cuba, Mike Hummer, divulgó hoy un mensaje navideño en el cual subrayó que las personas en todo el mundo desean vivir en paz y en libertad, y que su anhelo es ayudar a desarrollar un futuro digno para todos los cubanos. El hombre ama la libertad, dijo Hammer al citar las palabras de José Martí.
En mis 36 años de carrera diplomática he sido destinado a países en Europa, África y en Latinoamérica. Y con mis padres de pequeño viví en El Salvador, Honduras, Venezuela, Colombia y Brasil. Mi madre es madrileña y un hermoso regalo que me dio fue el de poder hablar español. Aunque de vez en cuando les pida que hablen más lentito para que este recién llegado Yuma, como dicen los cubanos, les entienda todito. En los países que he estado destinado, incluso como embajador, he viajado ampliamente para conocer bien a la gente, para compartir experiencias y para crear conexiones a través de las cuales los Estados Unidos puede contribuir en avanzar valores comunes. Mi experiencia es que la gente aspira a lo mismo, poder vivir en paz, tranquilos, en libertad y con oportunidades económicas. Los cubanos con los que he intercambiado comparten estos mismos deseos y, por supuesto, estoy aprendiendo más sobre Cuba incluso a través de las frases de Martí, como por ejemplo cuando dijo: El hombre ama la libertad, aunque no sepa su amor por ella. Su vida es impulsada por la misma y se aleja de donde la libertad no existe. Espero que durante mi mandato tengamos la oportunidad de avanzar y desarrollar un futuro digno para todos los cubanos. Y que cuando me vean paseando por las calles de La Habana Vieja o recorriendo el país, saluden y compartan sus ideas y opiniones, aunque algunas sean críticas, y siempre buscando promover más fuertes enlaces entre nuestros pueblos. De parte de mi esposa Margaret y yo, les deseamos unas felices Navidades y, a pesar de las dificultades, un feliz Año Nuevo.
Continuamos con más noticias cuando son las 5 y 16 minutos de la tarde. El gobierno de Malasia aprobó reanudar la búsqueda del avión de pasajeros que desapareció misteriosamente hace 10 años. La AFP con este informe.
El 8 de marzo de 2014, el avión Boeing 777 despegó de Kuala Lumpur en dirección a Pekín con 239 personas a bordo y desapareció de forma misteriosa. Pese a las operaciones de búsqueda, consideradas las más importantes de la historia de la aviación, nunca se halló el avión.
On 13 of December 2024, that was last Friday.
El 13 de diciembre de 2024, es decir, el pasado viernes, el Consejo de Ministros acordó en principio aceptar la propuesta de Ocean Infinity en Reino Unido de proceder a las operaciones de búsqueda en el fondo marino para localizar los restos del vuelo MH370 en una nueva zona estimada en 15.000 kilómetros cuadrados en el sur del Océano Índico. Este esfuerzo se basará en el principio de si no se encuentra, no se cobra.
El momento ideal en las aguas designadas es entre enero y abril. Se espera que el Ministerio de Transportes ultime las condiciones de la propuesta a principios de 2025.
Pese a la crisis, se espera que Nicaragua tendrá un crecimiento económico del 4% y que la inflación será leve. Donaldo Hernández reporta que el dinero que envían los exiliados al país es un factor importante para el bienestar a nivel nacional.
Nicaragua podría cerrar el año 2024 con el ingreso de más de 5 mil millones de dólares en concepto de remesas familiares, según las proyecciones del estatal Banco Central. Esta inyección a la economía es lo que mantiene a flote a las finanzas del país.
La última valoración económica que realizamos conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional, coincidimos en que la economía se encuentra en un estado de estabilidad y macroeconómico sano.
El gobierno de Nicaragua estima que la economía crecerá un 4%. Además de las remesas familiares, el oficialismo atribuye el dinamismo a la inversión de China.
Nos están acompañando en el combate a la pobreza y pobreza extrema.
Nicaragua se mantiene sumergida en una crisis sociopolítica desde 2018, pero a partir de 2021 el Producto Interno Bruto ha crecido. Expertos concuerdan en que el país mantiene su estabilidad por las remesas que envía casi un millón de migrantes que se salieron por la crisis.
El capital humano constituye la base fundamental para el desarrollo de las naciones y no es a través de exportar seres humanos que los países crecen. Los países crecen mediante la promoción de la inversión directa extranjera.
La estabilidad macroeconómica en 2025 dependerá de Estados Unidos, pues es el principal país emisor de remesas y el principal socio comercial de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y revelan más detalles de los nuevos centros de detención y torturas en Venezuela. Alejandro Marcano tiene este reportaje.
La activista pro derechos humanos Tamara Sujú describió la llamada Cenapromil Central, unas instalaciones carcelarias ubicadas en Charayave, poblado muy cercano a Caracas.
Digo que parece una gran jaula de animales porque las celdas están construidas por debajo de la superficie, por debajo, como si fueran unas grandes alcantarillas, con una puerta hermética y orificio en el medio que es como para meter la comida, en la pared que da al pasillo, un pasillo muy estrecho, y las otras tres paredes son muy altas. El techo de las celdas son rejas por donde caminan los custodios caminan por encima de los detenidos y pueden verlos porque se encuentran debajo de ellos durante todo el día y toda la noche.
Sujú publicó en sus redes sociales un video donde narra las condiciones del lugar, que fue visitado por el ministro de la Defensa del Chavismo, Vladimir Padrino López.
Los custodios recorren las celdas con uniforme patriota y siempre están encapuchados en ese recorrido. No tienen agua potable, los detenidos toman agua de la misma ducha, El suministro de agua para la ducha del water es por 10 minutos cuando el detenido necesita asearse o necesita ir al baño. La comida se la han tirado desde arriba, desde las rejas que hacen de techo, sin utilizar las puertas que las mismas celdas tienen, por lo que la comida les cae en el piso y se esparce, como si estuvieran alimentando animales, y los detenidos han tenido que comer la comida del piso.
Mientras el gobernante Nicolás Maduro volvió a negar que en Venezuela hay presos políticos tras la crisis postelectoral, la organización no gubernamental Foro Penal contabiliza 1.877 presos políticos en Venezuela, incluidos 6 menores de edad, hasta el 16 de diciembre. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Irán reiteró hoy su apoyo a la soberanía de Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Irán reiteró su apoyo a la soberanía de Siria. Así lo hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní tras la caída del régimen de Bashar al-Assad después de una ofensiva rebelde liderada por islamistas. Nuestra posición sobre Siria es muy clara: preservar la soberanía y la integridad y permitir al pueblo sirio decidir sobre su futuro sin injerencias extranjeras destructivas. Además, el ministerio indicó el lunes que Irán no tenía contacto directo con los nuevos dirigentes sirios. El 8 de diciembre, una coalición rebelde liderada por el grupo islamista radical Hayat Tahrir al-Yam y con el apoyo de Turquía anunció el derrocamiento del poder sirio tras una ofensiva relámpago que le permitió hacerse con gran parte del país en 11 días.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, una ONG insta a la empresa Apple a retirar una nueva función de inteligencia artificial tras un resumen erróneo de noticias. Danilo Fuentes Cortés explica.
El grupo Reporteros Fronteras instó a Apple a eliminar su función de inteligencia artificial que resume noticias después de que publicara un titular erróneo atribuido a la BBC. La reacción se produce después de que una notificación push creada por Apple Intelligence y enviada a los usuarios la semana pasada resumiera incorrectamente un reporte de la BBC. Esta agencia informó que se había comunicado con Apple sobre la función para plantear esta preocupación y solucionar el problema, pero no pudo confirmar si Apple había respondido. Desde que la función de inteligencia artificial se lanzó al público a fines de octubre, los usuarios denunciaron que también resumió erróneamente una noticia del New York Times. Si bien algunos medios de comunicación y agencias de noticias optan por el uso de inteligencia artificial en la redacción de piezas periodísticas, la decisión queda en ellos. El organismo de periodistas dijo que está muy preocupado por los riesgos que plantean las nuevas herramientas de inteligencia artificial a los medios de comunicación y señaló que el incidente enfatiza cómo la inteligencia artificial sigue siendo demasiado inmadura para producir información confiable para el público y no se le debería permitir que esté en el mercado para tales usos, por lo menos hasta que su desarrollo pueda comprobarse confiable. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Como un típico regalo de Navidad, varios peloteros están recibiendo contratos multimillonarios para la próxima temporada en el béisbol de las Grandes Ligas. Uno de ellos, el pitcher zurdo Sean Manea y los Mets de Nueva York, han llegado a un acuerdo para extenderle el contrato al zurdo por 3 temporadas y $75 millones. Sean Manea, 32 años de edad, el año pasado ganó 12 juegos, perdió 6, con efectividad de 3.47 y ponchó a 184 bateadores en 182 innings. O sea, nada espectacular, pero aún así, los Mets le están dando $25 millones por temporadas, 3 temporadas consecutivas. Al mismo tiempo, Paul Goldschmidt, 7 veces todo estrella, 4 veces guante de oro, 37 años de edad, está negociando contrato con los Yankees de Nueva York de una temporada y casi $13 millones para un toletero que tiene promedio de carrera impresionante, 289, con 381 de promedio en base y 362 jonrones en 14 años de carrera profesional. Los Yankees están buscando un buen primera base y todavía se acuerdan de esa pesadilla en el quinto juego de la Serie Mundial cuando perdieron contra los Dodgers 4-1. Mientras tanto, el outfielder Joe Pederson y los Texas Rangers están negociando un contrato de una temporada y $14 millones para este bateador zurdo de 32 años de edad, que el año pasado tuvo promedio respetable 275 con 23 jonrones y 64 carreras impulsadas con el equipo de los Diamondbacks de Arizona. Pasamos ahora al fútbol soccer. El Real Madrid selló con broche de oro su año tras derrotar 4-2 en el Santiago Bernabéu al Sevilla con goles de Mbappé, Valverde, Rodrigo y Díaz. ¿Qué significa esto? Solamente 4 días después de haber ganado la Copa Intercontinental contra el Pachuca de México, el Real Madrid viajó a casa y derrotó al Sevilla y está de segundo en la Liga Española. Mientras tanto, el Barcelona perdió en casa contra el Atlético de Madrid 2-1 con goles de Depol en el minuto 60 y Sherloth en el 96 para darle la victoria al Atlético, y no fue una victoria común y corriente. El Atlético está ahora de primero en la Liga Española y la derrota bajó al Barcelona, no al segundo lugar, no, hasta el tercer puesto de la Liga. Otros resultados interesantes este fin de semana en Europa. El Liverpool aplastó 6-3 al Tottenham Hotspur en Inglaterra, mientras que el Bayer Leverkusen aplastó 5-1 al Freiburgo. En la Bundesliga, el Manchester City perdió otra vez contra el Aston Villa 2-1 y el Arsenal aplastó 5-1 al Crystal Palace. Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Solamente hubo 3 partidos el domingo porque la liga no puede competir contra el fútbol americano. En esos 3 encuentros, los Rockets de Houston vencieron por 4 puntos a los Raptors de Toronto, mientras que los Pacers de Indiana apalearon a los Kings de Sacramento 122-95, y los Nuggets de Denver en tiempo suplementario pudieron derrotar a los Pelícanos. Oyeron bien, los Nuggets con todo ese talento vencieron en tiempo suplementario a los Pelícanos, que solamente tienen 5 victorias y 25 derrotas, gracias a Nikola Jokić y sus 27 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
A Matías Pérez le gustaba el asunto de las telas. Tenía el oficio de sastre y así llegó a la capital cubana en el siglo XIX. Era portugués, pero los cubanos lo vieron como uno de los suyos porque se hizo famoso en La Habana, aunque trágicamente. Por allá por la calle Neptuno tenía su negocio, en tierra, pero mirar al cielo y competir con las aves le tentaba. En 1856 llegó a Cuba el francés Eugène Godard, famoso piloto que hacía sus propios globos. Matías y el francés se hicieron amigos y ante la insistencia del portugués volaron juntos. Godard había hecho su famoso globo La Villa de París. Matías lo quería para sí y se lo compró. A mediados de junio de ese año, Matías voló en La Habana. Alzarse sobre lo cotidiano y mundano del piso lo hizo sentirse único, y al compás del viento y algunos kilómetros recorridos, no pudo aterrizar más feliz. Quería más, y entonces le escribió al capitán general español, José Gutiérrez de la Concha. Excelentísimo señor, hallándome próximo a emprender mi próxima ascensión, la cual he dedicado al comercio de La Habana, con el cual hace unos 11 años estoy relacionado y establecido, después de las necesarias instrucciones que he recibido del hábil aeronauta Godard, cuya certificación tengo el honor de incluir, y deseando dar una prueba de evidente gratitud que me anima hacia una población en la que he hallado una acogida que me hace llamarle mi patria adoptiva. Escogió la fecha, 29 de junio de 1856. El viento era fuerte, lo sabía. Retrasó el ascenso, debió cancelarlo, pero no lo hizo y desapareció en los cielos de Cuba, rodeado de las aves que nunca contaron a dónde fue. Tal parece que quería poner en la historia un cuño que dice: voló como Matías Pérez.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las